Las 8 y 38 minutos, 13 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Esta mañana recibimos en la entrevista de Radio Vitoria Gaura a Juancho López Duralde, coordinador de Alianza Verde. Señor López Duralde, egunón, bienvenido.
Eso, egunón.
Un placer volver a contar con usted en Radio Vitoria. ¿Dónde anda metido últimamente? No le vemos, no le escuchamos demasiado. ¿Los medios de comunicación es voluntad propia o no le invitan?
Bueno, lo primero es decir que encantado de estar aquí y siempre... Siempre es una gozada estar en Gasteiz. Y bueno, lo cierto es que después de no ser candidato en las elecciones generales, pues no estás en la primera línea y por lo tanto el interés de los medios de comunicación se reduce, ¿no? Si no desaparece. Yo sigo efectivamente trabajando en lo que siempre he estado, en la defensa del medio ambiente, en la lucha ecologista, y bueno, pues ahí estamos y viendo un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no?
Está usted coordinando Alianza Verde, una formación ecologista dentro de Podemos, a la que tampoco se le escucha demasiado más allá de las intervenciones de Pablo Iglesias en Twitter o en televisión.
Bueno, Alianza Verde es un partido independiente, es decir, nosotros hemos estado en Unidas Podemos cuando Unidas Podemos existía y ahora seguimos nuestro camino. De hecho, tenemos nuestra próxima asamblea el 2 de diciembre para decidir nuestra hoja de ruta, ¿no? Es un secreto a voces que para mí con gran disgusto que Yolanda Díaz pues está silenciando la voz de una de las fuerzas de la coalición que es la de Podemos, ¿no? También la nuestra. Yo creo que es una mala noticia. Creo que en su momento, cuando se hizo esa apuesta por Sumar, era por sumar precisamente a todos los actores de este espacio, y desgraciadamente pues hay actores que no están, a los que no se les está tendiendo o dejando el espacio que a mi juicio se merecen, y desde luego el caso de Podemos es muy claro, ¿no? A mí me disgusta que se esté barajando que Podemos se quede fuera del gobierno. Realmente ni lo entiendo, ni lo comparto, ni sé por qué puede haber detrás de eso, pero desde luego creo que es malo para nuestro espacio.
¿Siguen sin explicarle a usted por qué no fue en las listas de Sumar, o a estas alturas le da un poco igual ya?
Bueno, a estas alturas ya no me importa mucho, pero es cierto que nadie dio ninguna explicación. Sumar fue una coalición que se conformó para tratar de que el espacio creciera. Realmente no se consiguió, salvamos por los pelos la posibilidad de que no hubiera un gobierno de derecha y de extrema derecha, como estamos viendo. Pero las cosas yo creo que se hicieron mal, las listas se hicieron mal, se prescindió de gente, y ya no hablo por mí, sino por mucha otra gente, como desde luego se habla mucho de Irene Montero, pero también Jaume Asens, Antonio Gómez Reino, Rafa Mayoral, es decir, la gente que tuvo una mayor prominencia, una mayor actividad en el anterior grupo parlamentario, pues fue eliminada de las listas sin que se nos diera ninguna explicación de por qué esto se hizo así.
¿Sospechan ustedes el motivo?
Bueno, yo creo que Yolanda Díaz no quería hacer casullo pues a nadie de las personas que habíamos, como te digo, liderado el grupo parlamentario y habíamos liderado el espacio hasta ese momento. Yo creo que, insisto, creo que es un error, porque yo creo que hay que contar con todo el mundo, especialmente si te llamas Sumar y lo que pretendes es pues ampliar el espacio. Lo que no puedes hacer es ampliar el espacio empezando por eliminar a las personas que han estado más, digamos, en la primera línea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la única razón, que no quería Yolanda trazos de lo que había sido Unidas Podemos hasta ese momento. Yo creo que, insisto en ello, creo que se ha equivocado y creo que realmente prescindir de gente tan valiosa, pues al final tendrá un coste.
¿Han vuelto a hablar con ella alguna de las personas que usted ha citado?
Bueno, alguna de las personas me consta que sí han hablado con ellos, porque, por ejemplo, Jaume Asens luego ha tenido que llamarle para recurrir a él para que hiciera la negociación con Junts, ¿no? Lo cual es bastante paradójico después de prescindir de él en las listas. Pero yo personalmente no he vuelto a tener un contacto con ella, lo cual también llama bastante la atención, ¿no? Porque en mi caso yo estuve en Magariños, aposté por esa unidad alrededor de Sumar. Y sin embargo, finalmente, pues sin mayor explicación, pues se decidió que decidieron que no estuvieran en las listas. Digo decidieron porque realmente en Sumar no ha habido un proceso mínimamente democrático de tomar decisiones sobre las listas, de quiénes sean los candidatos, no ha habido ninguna participación, no ha habido primarias, simplemente había un pequeño grupo de personas alrededor de Yolanda Díaz que eran los que decidían tú sí, tú no.
Supongo que después de 8 años como diputado en el Congreso, en estas horas previas al proceso de investidura de Pedro Sánchez, sentirá algo especial, ¿no?
Sí, sin duda, claro, porque evidentemente los procesos de investidura pues eran procesos, siempre han sido procesos que tienen su grado de tensión y de emoción. Yo recuerdo con mucho cariño cuando entramos en el Congreso en 2015 por primera vez, Unidas Podemos y lo que eso supuso de cambio y de revulsivo en la política española. La situación hoy es muy diferente porque desgraciadamente no tenemos una mayoría progresista, es decir, hay una mayoría que podemos decir antifascista, ¿no? Pero no progresista. Entonces yo creo que va a ser una legislatura complicada y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Complicada, apasionante, no sabemos si va a completar esos 4 años, ¿no?
No lo sabe nadie, pero lo que sí sabemos es que va a ser muy difícil sacar adelante leyes o medidas progresistas porque no hay una mayoría progresista. Es decir, nosotros ya vivimos en la pasada legislatura que era muy difícil, por ejemplo, sacar determinadas medidas que el PNV nunca iba a apoyar, por ejemplo, pues en cuestiones relativas al cambio climático, al bienestar animal, etcétera, etcétera. El PNV o Junts siempre se posicionaban en contra, ¿no? Con lo cual no veo posible que haya avances, desde luego, en materia de transición ecológica y en materia social, pues va a ser muy difícil, porque son partidos que siempre toman posición a favor de los intereses empresariales.
¿Le ve usted algún pero a la ley de amnistía?
Bueno, yo es que creo que evidentemente si uno se pone a analizar en detalle la letra pequeña, pues seguro que encuentra un pero, ¿no? Pero yo lo que creo es que lo que tenemos que mirar es la letra grande, ¿no? Y ver si realmente en este momento el aprobar una ley de amnistía es una cosa buena para el país o no lo es. Y yo creo que sí lo es. Creo que sí lo es porque efectivamente cierra de alguna manera unos episodios tristes que han alejado mucho a Cataluña del resto de España, y a mí me parece que es una buena medida. Ha levantado y ha puesto de manifiesto lo que es la derecha española, trufada de un nacionalismo brutal y además generando un fenómeno muy madrileño, ¿no? Es decir, en Madrid se está produciendo algo que hasta ahora no había ocurrido, que es como una especie de nacionalismo madrileño, por decirlo así, o de madrileñismo azuzado por la derecha de Ayuso, como generando como si Madrid fuera un distrito federal que tiene que defender la unidad de España, en fin, una cosa muy facha y muy madrileña.
Entiendo usted que a mucha gente tampoco le gusta esta ley de amnistía sin estar incluida en ese bloque de derechas.
Bueno, por supuesto que lo entiendo. Es decir, a mí me parece legítimo las posiciones a favor y en contra, ¿no? Lo que ya no me parece tan legítimo es el hecho de que desde la derecha, en los últimos años, cada vez que se ha ido a un gobierno de izquierdas, se ha intentado deslegitimar por todos los medios, ¿no? Es decir, se intentó en el gobierno anterior, y recuerdo que el que era un gobierno ilegítimo se decía desde el minuto uno de... En aquel caso era porque como el Partido Socialista había pactado con Podemos y Pedro Sánchez había dicho aquello de que no podía dormir, pues era un gobierno ilegítimo. Ahora es por la ley de amnistía. Me acuerdo cuando la pandemia del coronavirus, pues todo era ilegítimo porque el gobierno estaba encerrando a los españoles y, en fin, es todo el discurso de la derecha. Realmente es un discurso apocalíptico, influido por las derechas, las extremas derechas internacionales, norteamericanas, etcétera, muy influido por Vox. Desde que ha salido Vox, pues realmente la derecha se ha echado al monte. Pero te guste o no te guste la ley de amnistía, hay que reconocer la legitimidad de un gobierno que va a salir adelante con los votos de la mayoría y que va a ser investido con los votos de la mayoría, y a partir de ahí, pues haz la oposición que tengas que hacer.
Amnistía al margen, ¿qué le parece ese acuerdo político firmado entre el PSOE y Junts?
Es que, vamos a ver, cuando se producen unas elecciones y hay que conformar un gobierno, ese gobierno requiere de acuerdos políticos. A mí personalmente, evidentemente no me gusta, porque no me gusta porque Junts es un partido de derechas, es un partido, bueno, sucesores de Convergencia y Unión, y es un partido que va a tirar de todas las medidas políticas del gobierno, más allá de su independentismo. Su influencia va a ser una influencia en contra de las políticas sociales, en contra de las políticas ambientales, y por eso a mí personalmente el que se pacte con partidos de derechas, pues no me gusta, porque va, como digo, a hacer la legislatura, pues una legislatura en la que no va a haber avances sociales, yo lo creo. Pero, sin embargo, en tanto en cuanto a la necesidad del presidente del gobierno, pues él pactará con quien tenga que pactar, lógicamente.
¿Sospecha usted que las políticas medioambientales van a pasar a un segundo o tercer plano esta legislatura?
Ya lo están. De hecho, en los últimos meses no se ha hablado para nada, a pesar de que el cambio climático está aquí, de que estamos sufriendo temperaturas sin precedentes, que 2023 es el año más cálido desde que se tienen registros, que hemos tenido un verano terrible, que cada vez que hay un evento meteorológico siempre es extremo. Ahora con el veranillo de San Martín, pues nuevamente estamos viendo que estamos batiendo récords de temperaturas. Y sin embargo, paradójicamente, el cambio climático está en los medios desde el punto de vista puramente físico, puramente de los eventos, pero está ausente del debate político, ¿no? Y no se habla para nada, ¿no? Yo cuando me dicen, no, es que el debate territorial, digo, pues no sé qué territorio vais a tener, porque al paso que va el cambio climático vais a tener un debate territorial muy intenso sobre territorios desertificados.
Estando el mundo como está, Gaza, Ucrania, se hace cada vez más difícil que el cambio climático, las políticas medioambientales, tengan hueco en los medios de comunicación.
Bueno, es que al cambio climático le pasa aquello de que, como siempre hay algo más urgente, pues nunca se habla de ello, ¿no? Entonces, cuando no estamos con el drama terrible de Palestina, efectivamente estamos con Gaza, estamos con la investidura, estamos con el debate de Cataluña, siempre hay algo más importante, ¿no? Yo creo que ya ha llegado la hora de decir, señores, si no nos tomamos en serio el cambio climático, no va a haber ya tiempo después para hablar de ello. Es decir, que ahora es importante.
Daba la impresión de que la transición ecológica hacia las energías sostenibles, renovables, avanzaba a buena velocidad, pero de repente todos volvemos a tener la impresión de que el petróleo es más importante que nunca, e incluso Europa ha rebajado sus objetivos de descarbonización.
Europa está dando pasos atrás en materia de política medioambiental, y esto es muy preocupante, porque si Europa va marcha atrás en políticas ambientales, ¿qué va a ocurrir con el resto del mundo? Cuando Europa es el territorio que ha liderado estas políticas en los últimos años o en las últimas décadas, ¿no? Es verdad que se ha producido ese freno, pero desgraciadamente el problema del cambio climático es que los hechos son tan brutales que va a volver a estar en la agenda en la primera línea, porque realmente los acontecimientos climáticos impiden que se deje de hablar de cambio climático. Por desgracia digo, pero es así.
Los poderosos, y no esos que tienen un cohete preparado que decía Yolanda Díez, son más poderosos que nunca, son los que realmente marcan el rumbo a la Unión Europea y a otros países en materia medioambiental.
Bueno, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y es que la próxima cumbre del clima, la COP28, se va a celebrar en Dubái y el presidente va a ser el presidente de una petrolera, ¿no? Yo creo que eso es una mala noticia, una muy mala noticia, porque de alguna manera supone la cooptación, supone el secuestro de las negociaciones del clima por parte de la industria petrolera, y creo que esto de alguna manera nos va a permitir visibilizar en dónde estamos, pero esta es la realidad, ¿no? La industria de los combustibles fósiles lleva durante demasiado tiempo secuestrando el debate climático y ahora ya ni siquiera disimulan, y lo hacen en la propia cumbre del clima que se celebra cada año, y este año en Dubái y presidida por un petrolero.
Esta mañana, en apenas 2 horas, les vamos a ver junto a los vecinos de Olarizu, que rechazan la construcción de un laberinto vegetal en ese espacio natural y junto a sus viviendas. ¿La han llamado ellos? ¿Ha interesado usted por este asunto?
Bueno, interesarme, claro que me ha interesado, pero son ellos los que me han llamado, me han contactado, y bueno, yo encantado de venir a ayudar y apoyar una movilización ciudadana que considero que tiene toda la razón. Me parece que hay otros muchos lugares donde ubicar ese tipo de instalación. Y por lo tanto, bueno, pues estoy encantado de apoyar esta iniciativa, que simplemente lo que pretende es una mejora en el sentido de que se ubique en otro lugar, ¿no?
¿Ese es el problema, que no está en el lugar adecuado o la infraestructura en sí no es apropiada para ese espacio natural?
Bueno, es que no es apropiada para ese espacio natural y por eso habrá que buscar otro lugar alejado de ese espacio natural, ¿no? Es decir, yo creo que el problema va sobre todo por ahí, que efectivamente en ese espacio natural no tienen que ubicarse este tipo de infraestructuras.
¿Cómo se ve el avance medioambiental en Álava desde fuera? Garoña ya está cerrada, en pleno proceso de desmantelamiento, el famoso pozo de Armentia rechazado.
Bueno, permíteme, ya sé que no es muy tal, pero permíteme que ponga algunas medallas, porque de cuando empezamos hace 8 años ahora, efectivamente algunas cosas han cambiado y muchas de ellas han cambiado gracias al trabajo que hicimos en el Parlamento, ¿no? El cierre de Garoña, por ejemplo, efectivamente, cuando yo me presenté por primera vez en 2015, Garoña todavía estaba pendiente de una decisión, finalmente está cerrada y ha comenzado ya el desmantelamiento, es decir, eso... Luego vino el fracking, no sé si ya son cosas que nos parecen muy antiguas porque todo va muy rápido, pero efectivamente estaba el tema del fracking, que finalmente en la pasada legislatura prohibimos el fracking en la ley de cambio climático, se prohibió la explotación de gas y con eso terminamos con el gas de Subijana, terminamos también con el proyecto del pantano en Barrón. Es decir, que yo creo que en estos años pues hemos conseguido frenar algunas de las agresiones ambientales más importantes que pendían sobre este territorio. Yo creo que eso ha sido una buena noticia y en ese sentido yo estoy orgulloso del trabajo desarrollado y agradecido también, por qué no decirlo, a los alaveses y las alavesas que depositaron mi confianza en mí en todos estos años.
Garoña está en pleno proceso de desmantelamiento, ¿hay que seguir estando vigilantes todavía?
Siempre hay que estar vigilantes porque al final hay material radiactivo y eso siempre es peligroso y por lo tanto hay que estar vigilantes, ¿no? Lo cierto es que Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, tiene experiencia ya en el desmantelamiento de otras centrales nucleares, desmanteló Vandellós 1, desmanteló la central de Zorita y se ha hecho sin mayores incidencias, ¿no? Con lo cual nos da cierta confianza, pero vigilantes por supuesto que hay que estar porque siempre que se habla de material radiactivo, pues hay que estar encima.
La guerra de Ucrania despertó cierto sentimiento de necesidad de la energía nuclear, como Rusia no nos iba a vender su gas, el petróleo se iba a encarecer, eso se ha olvidado otra vez, parece, ¿no?
Bueno, hay un lobby muy importante de recuperación de la energía nuclear, de vuelta a la energía nuclear. Yo creo que es erróneo porque hemos visto que, por ejemplo, durante la subida de los precios de la energía, precisamente a consecuencia de la guerra de Ucrania, Francia, que es el país más nuclearizado de Europa, se encontró con la mitad de su parque nuclear parado por distintos motivos, por motivos técnicos, por motivos de funcionamiento, por averías, y finalmente tuvo que importar durante mucho tiempo energía de España, ¿no? Energía que en la mayor parte de los casos era energía renovable, ¿no? Por lo tanto, la energía nuclear, por su alto coste, se ha mostrado que no es una alternativa viable. Pero el lobby continúa y vamos a continuar escuchando las bondades de la nuclear porque, como digo, hay un lobby muy potente tratando de que vuelva.
¿Con ganas de volver a la política?
Bueno, nunca he dejado la política ni creo que la vaya a dejar, bueno, porque yo siempre he dicho que la política es una herramienta fundamental para esta lucha ambiental, ¿no? Entonces, de una manera u otra, siempre estás ahí, siempre la voy a seguir y no descarto volver a la primera línea en algún momento.
Juancho López Duralde, coordinador de Alianza Verde, muchísimas gracias y como siempre un placer tenerle en Radio Victoria.
Millas Kersuri.
Abur.
Abur.